Ahí quedaban esas notas intensas, esas percusiones ahí agobiantes en la banda sonora de Man of Steel de Zack Snyder, música, obra del grandísimo, cada score que hace se supera un nivel más, el señor Hans Zimmer. Si pensabais que íbamos a empezar con algún otro tipo de música esta semana, pues estabais equivocados, equivocadas. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Sin Audiencia .com, programa 541. Buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Me alegro de oírte por ahí al otro lado. Esta semana tenemos un poco de acero para condimentar el contenido del programa que nos toca esta semana, pero también tenemos pues calentito. Que pues casi de hace escasas horas el haber pasado por la rueda de prensa del avance de programación de Sitges 2013. Así que entre eso y el acero corrugado de Man of Steel, pues no sé qué más cosas cabrán en el programa, pero espero que alguna más.
Haremos algún intento de poner más contenido, como siempre.
Sí, haremos presión ahí, ¿no? Meteremos ahí, aunque sea ahí apretando.
Y bueno, para empezar ya, vamos a empezar comentando un poquito el libro de visitas. Esta semana, pues, algunas cositas se han comentado. Entre las cosas más interesantes que se ha comentado está el tema de la muerte de James Gandolfini. Ahora
también,
hablaremos
también,
del tema. Ha sorprendido mucho, y ha sorprendido en la industria, propiamente dicha.
Relativamente joven el hombre.
51 años, muy joven, y además pasando unas vacaciones en Italia.
Uy.
Y ha sido pues un ataque al corazón. Pues uh-huh. Mira, se ve que tenía que acudir, aprovechando las vacaciones en Italia, al festival de Taormina.
Ajá, sí, en el sur ahí.
Y bueno, pues o sea, yo no sé si han sido muchas rondas de Chianti, de...
Sí, o mucho. Allí es que las fiestas son muy fuertes también en aquella zona del mundo, pero bueno.
Sí, había gente que estaba preocupada por si al señor George R.R. Martin, que le gusta mucho venir al sur de Europa,
sí, al
norte de España, sí. Italia, porque le recuerda mucho a esas fiestas medievales con comercio y bebercio, y decían, a ver si a este hombre le va a explotar alguna vena
sí.
va a dejarnos sin concluir la saga de Canción de Hielo y Fuego. Y bueno, pues otro, en este caso actor, nos ha dejado pues en Italia, dándose a los placeres de la Dolce Vita, y una lástima, porque
una
es un
gran
actor,
lástima.
Un actor que realmente no ha tenido una carrera muy longeva, porque yo creo que empezó relativamente tarde en esto del mundo del cine y las series.
Claro, y que luego se acabó.
Y además se vinculó tanto a una serie
de
televisión
tiempo, ¿no?
que estuvo 8 años y no sé cuántos capítulos.
Y eso marca mucho también.
Claro, lo que pasa es claro, con un personaje que evidentemente ya Tony Soprano pasará a la iconografía popular.
Pues, al imaginario colectivo ahí. Y bueno, la verdad es que realmente, o sea, ahora que este hombre pues un poco se había, digamos, desprendido del sobrepeso, de la carcasa de la serie de Los Soprano, pues ya lo habíamos estado viendo últimamente en unas cuantas producciones, ¿no? Como Killing Them Softly, por ejemplo,
sí,
que también hacía un papel interesante. Y incluso en Zero Dark Thirty, que es la peli esta sobre la supuesta caza de Osama Bin Laden,
sí, la de Catherine Bigelow,
que también tenía ahí un papel cortito, pero muy intenso, porque hacía nada más y nada menos que de director de la CIA. O sea que tenemos a un soprano de la pura cepa haciendo de director de la CIA en otro montaje. Y bueno, no sabemos todavía qué es lo que hubiera podido hacer este hombre, porque iba encarrilado al cine y sin parar, además.
De hecho, ya vamos a hacer directamente el inserto sobre la muerte de Gandolfini, porque ya,
sí,
ya estamos aquí ampliando el tema. Decir que sí, que tenía precisamente otro proyecto para la HBO, que era Criminal Justice, donde iba uh-huh. a interpretar el papel de un abogado penalista.
Uh-huh.
Evidentemente la HBO, pues después del éxito que había cosechado con Los Soprano, con los cuales ganó 3 Emmys y un Globo de Oro,
ajá,
pues apostó por él, y realmente la serie no se ha podido acabar de llevar a cabo. Una curiosidad sobre James Gandolfini, que además es una curiosidad que yo no recordaba, y que el otro día, haciendo una entrevista a Alex de la Iglesia,
ajá, señor,
es curioso porque recordó un dato, Pero yo creo que esa entrevista estaba grabada antes del deceso del señor Gandolfini, porque él no se refirió en pasado a él en ningún momento. Y es que el señor Gandolfini, cuando todavía no había hecho Los Soprano, en el año, si no me equivoco, 97...
Por ahí.
Estuvo como actor de reparto en Perdita Durango.
Sí, señor. Sí.
Y bueno, pues
Comprobado.
Sí, ya te lo digo yo. Es un dato súper friki. Y bueno, pues quien no se acuerde mucho de la película, yo personalmente creo que una de las películas más olvidables de la filmografía de Alex de la Iglesia, aunque tenía sus cosillas.
Bueno, es divertida.
Pues recordar que salía James Gandolfini haciendo un papelito y curiosamente en esta entrevista, antes de que pasara este tema, pues Alex de la Iglesia decía que fue un placer dirigirle, que ya se dio cuenta de que era un tío con una proyección impresionante y al poco tiempo pues empezó precisamente a hacer la serie de Los Soprano y que fue la serie que lo consagró, ¿no?
Sí.
Bueno, poco más que decir.
Quizás algunos títulos de antes de la serie, porque realmente pues uno fue Perdita Durango, pero a Gandolfini también nos lo encontramos en algunos títulos que aquí se han hablado algunas veces, como por ejemplo el último Boy Scout, que sale ahí pues en un papel que debe durar medio minuto o así, pero sale. Y luego también pues en otros títulos como Velocidad Terminal o Amor a Quemarropa. También ¿cuál era la otra que había estado viendo? En Asesinato en 8 milímetros, The Mexican, El hombre que nunca estuvo allí, de los Coen. En fin, que me refiero que antes de que empezara en el 99, creo que fue, a hacer de Mr. Soprano, pues...
Siempre es curioso porque siempre habían sido papeles menores de reparto.
Sí, claro.
Y en Los Soprano, pues evidentemente, coge todo el peso de la serie.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Con esa figura de un capo de la mafia que necesita, pues, soporte psicológico. Y convierte además a una psicóloga pues en su piedra de toque.
Psicológico y amor un poco también, ¿no?
Sí, cariño. Y cariño. Bueno, un poco de ciertas...
Sí, complicidad o
sí, llámalo como quieras. Afecciones, ¿no? Bueno, sí. Esas cosas que los seres humanos necesitamos tantas veces. Exacto. Y que muchas veces pues no lo encontramos en el entorno familiar o laboral. Y a veces pues gente que podría ser considerada extraña son los que saben dárnoslo, ¿no?
Exacto, ahí está.
Pues bueno, pues haciendo el paréntesis de James Gandolfini, pues también en el libro evidentemente se ha hablado de Man of Steel. De algún easter egg que aparece por allí.
De eso hablaremos
en la película,
luego también.
Que yo no sé si se quiere desvelar o no. Advierte primero antes de hablar sobre él.
Sí, porque de hecho es que no solo hay uno, hay varios. Entonces, claro, yo es que no he querido responder en el libro tampoco, pero bueno, ya hablaremos en el programa.
E incluso la controversia que se ha despertado, sí. Pues entre comillas, puristas del personaje, que luego otro viejo conocido del libro, como es Using Your Brain,
exacto,
Josafat, que a través del blog de Unai ha hecho también alguna aclaración, bueno, reflejado el blog de Unai, no ha sido concretamente el blog de Unai, ha hecho alguna aclaración respondiendo a todas esas críticas, pues bastante cogidas por los pelos, y que él a través de la historia del cómic de Superman ha demostrado cómo el personaje había hecho cosas similares en el cómic, y simplemente pues la adaptación de esta historia ha cogido las partes de la larga historia
larguísima
de Superman pues en aquellos trozos que le ha interesado. Entonces, bueno, pues sabemos que ha habido un Superman muy buenista, que además fue el reflejo de las películas de los 80.
Claro, tener en cuenta también que estábamos en plena época Reagan cuando se rodaron las tres, eran tres, ¿no? Las tres primeras.
Pero que todo y así, incluso parodiando esa imagen de buenista que había dado el personaje, en la tercera, si no
también,
me equivoco,
también había...
Superman desdobla su personalidad y se vuelve malo.
Exacto.
O sea, quiero decirte que
con
nos
Richard
demos cuenta...
Pryor, ¿no? Ahí
sí, que haciendo... yo creo que incluso los propios guionistas y directores de la época eran conscientes del buenrollismo exagerado que tenía el personaje, y con lo cual se hicieron una autoparodia en una de las partes para demostrar que, bueno, que Superman podía tener su... Recordemos que Superman no deja de ser un alien. Es un puto alien.
De eso hablaremos, pero sí, es un inmigrante extraterrestre en la Tierra. Y el
a ver,
que se piense que es otra cosa, está equivocado.
Exactamente. O sea, aquí los buenos rollos con Superman, que ha llegado para salvar a la humanidad, el Redentor, ojo.
Depende. Sí. Depende en qué casos. En fin, pero de esto creo que hablaremos también a lo largo del programa.
Y antes de pasar quizá un poco a los preliminares que nos ha ofrecido la rueda de prensa sobre el Festival de Sitges, las novedades que nos va a traer este año 2013, vamos a hablar un poquito de los estrenos, que alguna cosilla hay. Tampoco...
alguna cosilla, por decirlo de alguna forma.
Sí, porque la película más sienaudencera, entre comillas, es la nueva producción del señor Shyamalan, Ramala Ding Dong.
Ese mismo.
Que, bueno, puede traer el mimo del Agua 2, y esta vez interpretado por padre e hijo.
Pero por negratas esta vez.
¿Qué ha hecho el señor Shyamalan? Pues ha dicho, pues como últimamente no levanto cabeza a nivel comercial, voy a dejar primero que me produzca la familia Smith.
Claro.
Con la Jada Pinkett, el Will Smith, etcétera, etcétera.
Aquí todo es al chollo.
Pero claro, si me producen ellos, ¿qué imponen? Pues que los protagonistas sean Will Smith y su hijo Jaden Smith.
Jaden ahí que está un poco enchufadillo, pero bueno, qué padre, no enchufaría a su hijo, ¿no?
O sea, aquí come toda la familia. Ellos producen, si sale bien comen con lo que se recaudan en taquilla, y si salen mal, pues además, al menos los sueldos se los han llevado para acá.
¿Has visto los carteles cómo se parecen a los de Oblivion? Así salvando las distancias.
Nos
ha hecho el mismo diseñador.
Pequeño deje. ¿Qué tenemos en esta After Earth, por cierto, es el nombre de la película que ni lo habíamos nombrado?
After Tierra, sí.
Digamos que ya hace 1000 años que la población de la Tierra tiene que abandonar el planeta por las condiciones en que ya está el planeta después de cómo lo ha devastado el ser humano. Y resulta que, bueno, pues 1000 años después, la población humana se ha repartido por el espacio y el universo, habitan otros planetas, y tenemos pues a Will Smith, que encarna a un tal Cipher, que es un legendario marín y soldado de un cuerpo de élite en el país donde habita, vete a saber, y tiene a su hijo, que es Jaden Smith, que también es hijo en el papel cinematográfico.
Eso también lo han impuesto, ¿no?
Kitai Rage. Y entonces este Kitai Rage se ve que tiene tantas ganas de emular a su padre que en las pruebas de ingreso a los marines estos estelares, pues fracasa.
Hostia.
Y bueno, pues entonces la siempre conciliadora mamá le dice que quizá lo mejor es que se vayan de vacaciones padre e hijo para unir lazos, porque están un poquito tirantes.
Pero que se vayan a otro planeta, que es decir, ¿no?
Es que bien claro, lejos. Los viajes ahí ya son interestelares, ya no es como aquí ya costa cruceros, no, ya es un poquito más allá.
Vámonos de a otro sistema solar.
Vámonos más allá de Orión. Entonces, ¿nos encontraremos a Rutherhauer? No lo sabemos. Se van por allí. Ojalá. Y entonces, ¿qué se encuentran? Pues que se encuentran que tienen un accidente, ¿y dónde van a caer?
Hostia, pues no sé, en Júpiter, en Saturno, en Plutón.
En la Tierra.
Vaya, hombre.
En la Tierra. Entonces, bueno, pues ahí tienes el título After Earth.
O sea que todo ese verde que sale en los carteles es de la Tierra.
No lo sé.
Pues qué verde se ha quedado.
Pero es que, claro, aquí te hablan de una Tierra que expulsó a la humanidad, llena de tornados, inmunes y cosas, todo medio desértico. Pero bueno.
Quizás ha evolucionado.
Quizás es un spoiler el propio cartel. Yo no voy a decir nada.
Yo no sé a qué enfrentarme. De hecho, o sea, estoy un poco así bromeando sobre esta película porque estoy un poco picado con la productora, salvando las distancias y todo lo que se puede estar picado con este tipo de gente. Pero la cosa es que de esta película no han hecho pase de prensa en Barcelona, han hecho solo en Madrid.
Bueno,
entonces, quizás, si queréis saber de qué opiniones está generando o va a generar esta película, pues una de dos, os esperáis al viernes o consultáis medios radicados en Madrid, que son los que han podido ir a ver la última, digamos, desfachatez de Shyamalan, en fin.
Bueno. Pues lo dejamos aquí.
Lo dejamos aquí porque tampoco hay que darle más publi y ya está. Solo decir eso, que no solo sale el hijo de Will Smith, sino que sale también la hija de Lenny Kravitz.
Luego hay una película que no la quiero nombrar porque da mucha rabia al señor Owen Wilson, entonces no la voy a nombrar.
Ya, pues no la nombres, ya está.
Luego hay otra película que sí la voy a nombrar como curiosidad, que es un documental dirigida por un tal Olivier van der Zee, que se llama Encierro. Encierro 3D. Hola.
Pero esto de encierro, ¿qué es? ¿De gente secuestrada o es de toros?
Es de los Sanfermines.
Vaya tela.
Es una película en 3D, una película documental, rodada en los Sanfermines, creo que del año pasado.
¿Pero esto no sería como hacer un documental de las fallas o algo así?
Bueno, pero a ver...
¿O es que se han metido dentro del...?
Vamos a decir las cosas claras. Sí. Hemingway hizo mucho daño en el mundo anglosajón con los Sanfermines.
Sí, fuera de España en general. Exactamente. Este tío es francés, pues tampoco es anglosajón,
claro,
pero...
Entonces, ¿qué pasó con Hemingway? Pues que hizo que toda Oceanía y todo Estados Unidos consideren los Sanfermines como un rito iniciático de juventud al que deben acudir y correr los toros borrachos y algunos pues quedar heridos o incluso morir por herida no sé si lo dicen, con tu incisa de asta de toro.
De asta de toro en la ingle, si puede
sí,
ser.
Sí, donde sea, partiendo femorales. Bueno,
exacto, ahí esas buenas.
Esos son los que no se matan borrachos saltando de las estatuas aquellas que hay en Iruña.
O mismo de la
madrugada cuando no los coge nadie abajo.
O mismo de las vallas de los toros que están bien altas, que tienen sus 2 metros sí, y aún te puedes abrir la cabeza.
Se abre la cabeza alguno ahí. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que evidentemente alguien le ha visto potencial a los Sanfermines para hacer un documental en 3D, donde, por lo que dicen, te encuentras realmente como si estuvieras corriendo. Se ve que pusieron cámaras 3D colgadas de hilos en la calle Estafeta, en todas las calles famosas, cogiendo las curvas, etcétera, etcétera.
Vaya, vaya.
Y se ve que realmente la sensación de inmersión en el documental pues es grande. De hecho, las críticas que he podido leer por ahí dicen que si esperas un documental al uso te vas a equivocar, pero si esperas una película hiper espectacular de lo que es vivir un encierro, pues...
Es que me gustaría pillar igual a eso, porque seguro que hay alguno, ¿eh? Seguro que hay algún crítico de esos que está criticando Man of Steel, que luego le está pareciendo una obra maestra del cine documental esta que estás hablando.
O sea, bueno, sencillamente como curiosidad, porque aquí ya entraríamos en el tema de defensa de los animales, ¿no?
No
vamos a tomar partido, cada uno tiene su escala de valores, entonces lo dejamos abierto.
Sí.
Pero como curiosidad, pues decir que esta película existe, esta película además se estrena comercialmente antes que otras. Y que bueno.
¿Y qué te iba a decir? ¿Se sabe si se pusieron cámaras ahí en las cabezas de los toros o en las cabezas de los corredores estos de los mozos que hacen la carrera esta? Porque ahora ya sabes que en estas tiendas de deporte de acción y deporte de montaña y esas cosas ya se venden unas cámaras que
problema,
son muy
el
exactas.
El problema es que ahí sí lo has rodado todo en 3D.
Ya, es
las cámaras
no creo que
rueden
en
3D. Puede llevar encima un corredor ya no sería en 3D.
Ya.
Dicen que sí que apostaron multitud de cámaras 3D durante todo el recorrido. Y además estas que iban por las guías, pero no sabría decirte.
Curiosidad.
Pero bueno, oye, ahí queda. Y por último, decir que hay una película, lo digo porque yo vi esto que a veces haces concesiones a la pareja y te tragas cosas que tú en principio no parecías muy dispuesto
no
a
te la, no te la cenarías.
Entonces resulta que hay dos películas que, entre comillas, son bastante... romántico gafapastas, vamos a dejarlo ahí, un mix.
Ya sé de qué me vas a hablar ahora.
Sigue. Son las películas Antes del amanecer del año 95 y Antes del atardecer del año 2004, interpretadas por el señor Ethan Hawke y la señorita Julie Delphi.
Uh-huh.
Cogieron mucho nombre estas películas porque realmente...
Lo han cogido.
Era una relación romántica, además inacabada de alguna manera, entre un chico y una chica... que se inicia en el año 95, luego en el año 2004, sorprendentemente, a raíz de los avatares del destino y unos libros publicados, se retoma.
Uh-huh.
Y, bueno, pues parece ser que ahora, unos cuantos años después, casi 10 de la última película y casi 20 de la primera, se retoma para concluir una trilogía. Tenemos al director Richard Linklater, que nos trae en Antes del anochecer el reencuentro de estos dos personajes.
Vale. O sea que tenemos Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes del anochecer.
Sí, señor.
Pero Antes del atardecer y Antes del anochecer están muy cerca, ¿no? En el tiempo, digamos, del
la
día.
La división ha sido exacta. 95, 2004, 2013 son nueve años entre medio de cada una.
Sí.
Vaya. Sí que realmente pues parece que el atardecer y el anochecer pueden estar más cercanos.
Vaya. O sea que ahora las pelis románticas pueden convertirse en sagas también.
De todas formas, yo he visto las dos primeras.
Es verdad que de eso estábamos hablando.
Sí, que
verdad.
Tampoco son pelis románticas al uso. No nos hagamos la idea de comedia romántica. Son películas... bastante europeas, entre comillas. Es diferente, ¿eh?
Del cine
romántico americano, del cliché que podamos tener.
La
¿eh?
Pareja protagonista, pues bueno, la Julie Delphi creo que es francesa y Ethan Hawke, sabemos.
Sí, o sea, quiero decir, momentos que... guitarra y canciones en francés. Hay cosas bastante distintivas del cine europeo que no...
Yeah.
Quizá no sean gusto de todos los públicos, pero sí que le dan cierta prestancia... que a lo mejor otro tipo de comedias no tiene. Porque además no es comedia, ¿eh? Otro tipo de tampoco vamos a decir que es un drama, dejémoslo en
es
que
una es película romántica,
una
ya
película
está,
romántica
una
ya está, sí, porque además
humanas,
romántica
ahí.
Es mucho, porque además estos amores que se notan en el ambiente, ay, y que no concluyen son como un coitus interruptus, ay. Pero sin que haya coitus, lo cual es todavía...
No hay coitus en las películas tampoco.
Bueno, no quiero desvelar, porque claro, pueden pasar circunstancias.
Es verdad, porque eso es un spoiler, en una película romántica decir
la primera,
que se falla es un
que
spoiler.
Todo el conocimiento empieza en un tren, si no recuerdo mal, ajá. Y en la segunda pues ya es en una ciudad y pasan cosas.
Vaya, vaya. ¿Y llegarías hasta el punto de incluso recomendar estas películas o no es para tanto la cosa?
A ver,
no te quiero poner una aprieta, Jordi.
Quiero decir, si a mí mi mujer me da a elegir ver una de estas películas con ella o ver una de Meg Ryan o Jennifer Aniston, pues posiblemente escoja esta.
Por
si
favor.
Tengo libre albedrío de escoger lo que yo quiera, pues seguramente no la vería. Bueno. A ver, pero por un tema de prioridades, no otra cosa.
Uh-huh.
Pero quiero decir, si bueno, estás en pareja para compartir.
Está claro, está, es lo que toca, es lo que
y
toca.
Y ella en un momento dado, pues comparte conmigo Oblivion, yo que sé,
o Los Vengadores.
O Los Vengadores, pues habrá que hacer alguna concesión también, claro, de vez en cuando, ¿no?
O sea que quizás esta la acabes viendo también.
Es
la tercera,
posible,
¿no?
O sea,
porque
tampoco,
claro.
Tampoco lo descartemos.
Igual hasta en pantalla grande, vete.
No lo creo.
Vaya, vaya, vaya. Pues si por si fuera poco lo que teníamos hoy, pues no sé, tenemos aquí una llamada telefónica. Espera a ver un momento.
Pues vamos a mirar quién nos quiere decir algo.
Un momentico, a ver, ¿eh?
Y bueno, mientras tanto, vamos a comentar lo que nos ha traído la rueda de prensa de este de esta presentación de la edición 2013 del Festival de Sitges. Y bueno, espera que... Estamos posponiendo la llamada telefónica.
Estamos, de hecho, ya hemos pospuesto la llamada telefónica porque así metemos la
información del Festival,
la información de
Sitges
primero y luego ya nos metemos con The Man of Steel con esta llamada sorpresa que iba a hablar también sobre The Man of Steel, así que así ya de paso pues la hablamos de después de la rueda de prensa de Sitges hasta el final si llegamos con El Hombre de Acero, si te parece.
Sí, sí.
No sé, ya estamos en el ecuador del programa, la verdad es que la cosa va viento en popa.
Creo que ya
candela.
Sé la llamada.
Sí, ahora te acuerdas, ¿no? Ya no
ya
estás
me acuerdo.
Bueno, pero para la gente...
Activa
sí que,
el chip.
Para la
sorpresa.
Gente, para la gente sí que va a ser una sorpresa. En fin, que esta mañana, pues a eso de las del mediodía, pues de nuevo en esa fábrica de cerveza catalana que tiene nombre de actriz emergente, que ya pues el año pasado ya se celebró allí la rueda de prensa del avance de programación de Sitges, pues hemos estado ahí con el señor director Ángel Sala y con un montón de gente del gremio del cine de género y tal, para un poco pues enterarnos de qué es lo que va a traer de sí, qué va a dar de sí pues un poco la edición número 46 ya del Festival de Sitges 2013, que edición 46, a mí Jordi, ya que nosotros somos muy sensibles con esto de los números, nos acercamos peligrosamente también a la edición número 50 del festival y eso ocurrirá en el 2018, no, 17, y ya veremos a ver qué...
A lo mejor caen los 1000 programas de Sin Audiencia por ahí.
pues por ahí iría,
por ahí
iría
la
cosa.
Ya lo verás.
Pero bueno, en fin, que tampoco me voy a liar, voy a ir un poco a la encía, ¿no? Esta edición de Sitges este año 2013 se va a celebrar del 11 al 20 de octubre. Ya lo podéis grabar a fuego en vuestras agendas quienes estéis interesados en asistir al festival. Y bueno, ya habéis visto el cartel que pues aparece una típica estampa de una placita con mirador hacia el mar que hay muy maja en Sitges, con un carrito de bebé ardiendo de arriba abajo a plena luz del día, ¿no? Ese es el cartel de Sitges este año, un poco inspirado pues en el concepto de Rosemary Baby de Roman Polanski, y también un poco pues cogiendo un poco el sobrenombre en esta edición del festival de las manifestaciones del mal, ¿no? Como nos ha dicho el Ángel esta mañana en la rueda de prensa. Decir que la peli inaugural para este año 2013 va a ser una película estatal, como viene siendo habitual en los últimos tiempos. Concretamente va a ser Gran Piano, del Eugenio Mira, que será la que un poco pues abra fuego, ¿no? En el festival, y
producida
que además
por Rodrigo Cortés.
Producida por Rodrigo Cortés y que tiene como protagonistas a Elijah Wood, a John Cusack, a Alex Winter y a Kerry Bishe. nada más y nada menos. Y de hecho, esto confirma un dato curioso, que de hecho a veces te encuentras spoilers sin querer cuando miras esas páginas de castings que hay en internet. Y hace unos meses había un anuncio de casting en el que se pedían dobles de Elijah Wood que supieran tocar el piano. Pero no ponía nada de una película, os ponían solo ese dato, ¿no? Entonces, claro, aquí...
Entonces, ahora, sabiendo que Elijah Wood sale en el reparto...
En Gran Piano, pues...
Gran Piano...
Exacto, pues que sepáis que el anuncio era para esta película que va a abrir Sitges. Si alguien fue afortunado y se parece un poco a Elijah Wood, pues enhorabuena. En fin...
Hombre, si el piano es muy grande y es Elijah Wood, puede tocar unos pies.
También. Bueno, algunos invitados, porque al fin y al cabo esto es un avance, porque la rueda de prensa gorda se hará en septiembre con todo el grueso de la programación, pues unas semanas antes de que empiece el festival, pero en cuanto a invitados ilustres, pues la verdad es que esta mañana se nos han anunciado dos visitas que vienen del Extremo Oriente, muy pepino, ¿vale? Una de ellas es la del Takashi Miike, que es un tipo que ya sabéis, hiper prolífico y un tío del que es imposible hacer una retrospectiva completa porque habría que estar un solo festival solo para él, para poner todas las pelis que tiene, pero como viene en carne y hueso, pues se le va a hacer una retrospectiva, digamos, seleccionada de su filmografía, que eso también es curro.
Takashi Miike tiene el honor de ser
de todo.
Uno de los directores que logró que Nacho y yo abandonáramos la sala proyección a los 20 minutos de una de sus películas. Pero,
que sepas que también hay otras que te llenan de gozo y de placer. Bueno, por lo menos a mí. La cuestión es que, aparte de que venga Takashi Miike, pues también se van a presentar dos de sus últimas direcciones, que es Lesson of the Evil y Shield of Straw, ¿vale? Luego, otro de los importantes visitantes ilustres que vienen en este Sitges 2013 va a ser Johnny To, que también va a venir con dos películas casualmente bajo el brazo. Johnny To también es muy prolífico, no tanto como Miike, pero también le da rápido al hecho de filmar. Y vamos a tener Drug War, una peli sobre la lucha contra la droga en China, lo cual puede ser realmente en manos de Johnny To una jodida bomba de relojería. Y luego una película raruna, así en tono de comedia negra, que se llama Blind Detective, el detective ciego, que bueno, pues una comedia rara en manos también de este hombre, pues vete tú a saber qué puede salir. Luego también vamos a tener las nuevas pelis de gente que tiene un cierto renombre ya en el cine y que a veces pues no hacen cine de género, pero cuando lo hacen, pues los traen a Sitges, ¿no? Y estamos hablando, pues por ejemplo, de que después del exitazo de Drive, vamos a tener de nuevo al Nicolas Winding Refn con su nueva película, que por ahí la ponen muy bien porque ya ha estado por Cannes y por ahí, que se llama Only God Forgives, perdón, es que mi inglés también es del otro
solo
lado.
Solo Dios perdona.
Del otro, solo Dios perdona, y además es una peli que también transcurre, no sé si en Tailandia o así, con intérpretes europeos inmersos en la realidad de aquel país, ¿no? Entonces esto en manos de Nicolas Winding Refn, pues a saber.
Si fue la que pasó por Cannes, hubo gente que se quejó.
¿De qué? ¿De fea o de mala?
No, de que se permitieran películas con esos contenidos de violencia y esas...
Bueno, Valhalla Rising, señores.
Sí, sí, no, la violencia de este hombre muchas veces es de las que hiere conciencias, no sé por qué.
Bueno, quizás es que está bien pensada la violencia como tal, a modo de abofeteo según qué espectadores, ¿no? Más visitantes ilustres, aunque sea solo en modo película, ¿eh? Porque estos que estoy nombrando ahora, no sé si vendrán porque valen una pasta traerlos, aparte de todo. Jim Jarmusch también se está pasando al fantástico y, de hecho, Jim Jarmusch entra dentro de una vertiente que va a haber en este Sitges 2013, que es que va a haber unas cuantas pelis de vampiros interesantes en este año. Y una de ellas es la de Jarmusch, que se hace llamar Only Lovers Left Alive, que, bueno, por ahí hablan de que puede ser pues un poco el estilo de pelis de vampiros como las que en parte nos gustan a ti y a mí, que son El Ansia o The Addiction, que para mí son dos de las películas vampíricas más pepináceas que se han hecho en toda la historia del cine. También una forma de enfocar el vampirismo pues igual no clásica, pero a la vez entendiendo bien el concepto del hecho de ser vampiro, ¿no? Luego también vamos a tener, por ejemplo, A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan Third, que es una comedia surrealista del Roman Coppola. Vamos a tener también The Congress, que The Congress es una película de Ari Folman, el que hizo la película, es un director israelí que hizo ya una peli medio de animación, medio motion capture, que se llama Vals con Basir, que en su momento recopiló muy buenas críticas. Y The Congress, concretamente, vuelve a repetir en mezclar animación e imagen real, y además con un toque eminentemente de ciencia ficción, y además con el coprotagonismo en The Congress de Harvey Keitel, que por fin lo volvemos a poder ver en una peli de género, y con Robin Wright, ¿vale? Luego también vamos a tener, pues...
más vampiros en la nueva de Neil Jordan.
Exacto, Byzantium. La danza de la realidad. Byzantium, perdón. Byzantium, sí, a mí se me mezclan aquí. La danza de la realidad, perdón, es la nueva de Alejandro Jodorowsky, que también va a estar en Sitges. Pero el otro peso pesado, aparte de la de Jarmusch, es la de Neil Jordan, que viene, pues eso, con esa saga de madre e hija vampiras que sobreviven a los siglos y con muchas aventuras de por medio, ¿no? Luego también, pues, vamos a tener unos cuantos documentales en Novas Visions, The End of Time, del Peter Medler. Vamos a tener un documental del que hablan mucho últimamente, que es Milius, sobre la figura de John Milius, el director de Conan el Bárbaro. Además, un tipo controvertido, porque además ha comentado el señor Sala en la rueda de prensa que en el documental el tipo sale hablando sentado a cámara con un rifle en el regazo, porque es un tipo
famoso,
que
es uno de estos americanos,
es un poco extremista el hombre.
Sí, una pasada, ¿eh? Pero bueno, entre el mundo de directores y actores había varios de estos, ¿eh?
Sí, a lo mejor.
Hablan de Milius o Charlton Heston como,
sí, como
los
más
paradigmas, pero
exacto,
hay unos cuantos, ¿eh?
Exacto, ahí te he visto. Y luego, pues, un poco decir que también en la rueda de prensa de Sitges de este 2013 se ha resaltado mogollón que se va a apostar más, si cabe, de lo que se había apoyado hasta ahora, el tema de animación y de dibujos animados. Y decir que, bueno, que aparte de que va a haber mucha cantidad de pelis de animación este año, solamente han querido adelantar dos títulos hasta ahora, pero va a haber un montón más, y son dos pepinos que vienen evidentemente de la zona Orient también, como son 009 Re-Cyborg y además la esperada, que también, bueno, esa supongo que habrá filas y filas que darán vueltas al auditorio y a un montón de sitios más, la Evangelion 3.0, que como ya sabéis, pues hay mucho fanático, fanática de la saga Evangelion, y que además, pues la última entrega en cine, pues se espera bastante espectacular. Luego tenemos la parte Midnight Stream, donde vamos a tener otra peli de nazis reconvertidos, como venimos viendo en los últimos años, del Richard Rapurst, que se llama Frankenstein Army, ¿vale? Vamos a tener también una de araña gigante con Big Ass Spider, la araña del culo gordo.
Del Mike Mendes.
Luego también King of the Damned, que esta va a ser ya un poco también del tema favorito de Jordi, de los vampiros, ¿no? Vamos a tener Milo, que es una peli de... Esta no me acuerdo de lo que era, creo que era una comedia rarunia. Contracted, que es de zombies. Luego también tendremos Hatchet, tercera parte. En fin, que vamos a tener ahí... sobre todo en la parte esta nocturna del retiro y tal, pues bastante sustancia, ¿no? Para esas noches de Sitges. Y luego en Brigadoon, pues... Sí,
espérate, porque te has dejado una, que es que hostia, anuncian que en la... Bueno, aparte de una que dice que es muy esperada, no sé, yo no la conozco, que
¿cuál?
Es Hellbenders 3D de J.T. Petey.
Vale, esta no, sí, esta no le acabo de pillar
y luego ya se sabe que para la maratón de La Noche Más Zombie,
sí,
la película estrella de esta maratón, aunque no han dicho todas las que va
es
a
verdad,
comprar
es
la,
verdad. Es,
va a ser Battle of the Damned, que es una película de robots contra zombies protagonizada por Dolph Lundgren.
Era lo siguiente que iba a decir, Jordi. Gracias por apoyarme en tu verbo ahí. Bueno, eso pinta muy bien, ¿eh?
Puede ser acojonante.
Ese Dolph Lundgren ahí, rodeado de robotijos y muertos que se levantan. Bueno, por ir rapidito, Brigadoon, vamos a tener, pues como ya os podéis imaginar, pues bastante material del que no se ve en otras secciones, de tanto en retrospectiva como en tema de documentales sobre el cine de género, como por ejemplo Eurocine 33 o The Outsider. La primera de ellas sobre la productora francesa Eurocine y The Outsider sobre la figura de Antonio Margheriti, lo cual también pues va a estar bastante interesante. Luego también, evidentemente, en Brigadoon va a haber homenaje a Jess Franco, porque no quedan más cojones que hacerlo, porque al fin y al cabo pues su muerte está tan reciente que lo tienen que hacer. Y se podrán ver, se supone, según se dice aquí, que vamos a ver dos pelis inéditas todavía, que miedo me dan, del señor Franco, de 2007 y 2006, concretamente Lascivia y Monte de Venus.
Yo no quiero decir nada, pero si este hombre tiene películas editadas que no se pueden ni ver, lo que no se ha editado ya será porque
yo no, sé,
no pero, te falta, ¿no?
Pero si me pilla un rato tonto de esos que no sé qué hacer entre peli y peli, porque pues, el horario, porque a veces no te coincide, pues yo igual me acerco, no sé.
Muy bien. Oye.
Porque ya sabes que si no, pues siempre te puedes tirar por el acantilo abajo.
Sobre gustos colores.
Exacto,
no
ya
voy
te
a
he
decir
dicho.
Nada.
Y bueno, y decir pues eso, que la sección Seven Changes celebran 20 años, que es una sección que supuestamente ha descubierto joyitas ocultas que no tienen necesariamente que ver con el fantástico en el festival.
Sí, y mierdones como un caballo super premiados en muchos sitios.
Exacto,
como Hermo y otras cosas.
Que es, digamos, una...
Que me la tragué y aún me estoy cagando en el festival.
Que es, digamos, también una sección para, pues, para tener, para programar según qué películas, que si no, no habría que manera de meterlas ni siquiera camuflándolas. Y entonces, digamos,
ver,
que esta
sección que
es la excusa perfecta, digamos.
Es la excusa para que un festival que en Cataluña es el festival, bueno, posiblemente en España es el festival más importante de cine de género, pues para que Cataluña de alguna manera también tuviera un festival con algunas películas de otros ámbitos.
Claro, que no hubiera
Ojo,
tanta violencia.
Es la sección gafapasta del Festival de Sitges y que nadie se llame a engaño.
Exacto.
Punto.
Bueno, pues que sepáis que cumple 20 años la sección.
Muy bien. Hace 20 vale. años que nos lo metieron y
aparte
con
de,
vaselina.
Y aparte de eso, y ya para acabar, y ya empezaremos a hablar hasta que venga otra vez la llamada de Man of Steel, pues decir que evidentemente, pues como hubo el año pasado, ha habido de nuevo bajada de soporte económico desde el sector público al Festival de Sitges y que desde el equipo del festival se está intentando paliar con sponsors privados. O sea que me refiero que si este año pues igual al entrar en el cine pues te dan propaganda de algo, tienes ahí, te comes con patatas un cartel anunciador de X producto, pues que sepáis que es por estas razones y que además pues para mí es un... O sea, evidentemente tienes que buscarte las castañas como sea posible, pero me parece muy feo que pues que se recorte el dinero, evidentemente nos lo recortan a todos y en todos los sectores, pero en el tema de Sitges, pues, ¿qué queréis que os diga? Es uno de los festivales punteros y que dan nombre a esta tierra allá, allende los mares y que, bueno, se le debería, entre comillas, tratar mejor en ese aspecto económico. Ya está todo, es que tampoco me voy a meter más porque si no...
Hombre, yo creo que hemos dado un buen repaso a lo que hasta
sí,
ahora se ha confirmado,
porque
¿no?
además, yo qué sé, es que también estamos, o sea, falta todo el verano, falta evidentemente pues esta rueda de prensa tiene un carácter eminentemente promocional, no se saca toda la carne a asar todavía y bueno, pues ahí tenemos un poco la pincelada de lo que nos vendrá.
Pues vamos a entrar ya con ese Man of Steel, porque además supongo
Man of
que...
Steel.
Habrá mucha gente que querrá saber, pues, qué te ha parecido.
Man
Yo, desgraciadamente, Steel. Pues, no he tenido
Mira, pues,
Man of Steel y ahí la llamada ya.
Pues vamos
a
intentar meter a Man of Steel en antena, a ver qué nos dicen directamente. Voy a intentar sacar al invitado en antena, a ver si nos escucha. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Tenemos a alguien al otro lado del teléfono? Hola, buenas. Buenas, A ver, un momentito, que parece que nos hemos dejado alguna tecla de apretar. Hola, buenas tardes.
Hola, escuchas ahora?
Sí, ahora sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que se me había... Tengo, mira, para sacar una llamada en antena tengo que apretar 1, 2, 3 botones. Pues había apretado solo 2. Me faltaba el tercero. Buenas tardes, Juan Carlos Gallardo. ¿Qué tal, tío?
Pues mira, llamo. He visto la de Mango Festival. Además tuve el honor de disfrazarme, como siempre puedo hacer con todas las películas que se estrenan últimamente de Superman.
Ajá, o sea que al final cumpliste tu promesa de ir disfrazado de Superman al estreno.
Sí. Es algo emocionante y divertido. Y yo creo que es muy arriesgado, porque claro, todo el mundo te mira.
Hombre, eres un valiente, ¿qué quieres que te diga, macho?
Y es un puntazo, ¿qué quieres que te diga? Es un puntazo ver la peli disfrazado tal del héroe al que admiras y que te gusta.
Porque además no creo que hubiera mucha gente disfrazada, ¿no? ¿O sí?
No.
Me refiero a que igual hasta te hicieron fotos y igual hasta has salido en algún papel por ahí, ¿o qué?
Sí, mogollón, un montón de fotos. Y luego un montón. Sí.
Vaya, pues...
Bueno, pues la película...
Cuéntanos.
Un poco, a mí me ha encantado muchísimo. Uh-huh. O sea, si tuviera que... Hombre, claro, a veces la comparación son muy difíciles un poco de separar entre Superman Returns y Mango Festival, y teniendo en cuenta las anteriores, que, o sea, las de los 80, que tampoco no tienen nada que ver, pero si te fijas, Javi, en Mango Festival hay muchas referencias, sobre todo en el aspecto en todo lo que es el universo de Superman. Prácticamente se empieza desde los orígenes.
Sí, desde Krypton, ¿no?
Va desde el nacimiento, adolescencia. Pero lo que está muy guapo de la peli, lo que realmente destaco y aconsejo que la gente la vea, es que el guión es buenísimo, que es de David Goyer, que es el autor, que sí, ha hecho muchos guiones de películas de superhéroes.
Sí, David Goyer y el señor de sí, Batman Begins también.
Sí, a nivel de guión es una peli muy buena, muy bien estructurada y es muy adulta. Entonces yo creo que le da ese punto de película seria, pero bueno, un poco entre comillas, en el sentido de que hacer un blockbuster, que si hace una película ya con grandes medios, pues te lo pasas muy bien, porque hay entre escenas de vuelo y escenas de acción y muchas escenas de vuelo. Bueno, pues lo que es el guión es capó. En el apartado actoral están todos fantásticos. Sobre todo destaco el papel de Michael Shannon.
Michael Shannon está brutal.
Está increíble. Está muy bien, está fantástico.
Oye, Juan Carlos, ¿y a ti te moló Lois Lane, por ejemplo? Es que yo ahí encontré un poco ahí... Es el único que me baila un poco, el único personaje que me baila un poquillo.
No, pero está bien, porque es que si te fijas, han escogido una actriz que es la Amy Adams, que es una actriz que, si te fijas, aquí toda la iconografía de los personajes secundarios quizás tiene un toque más moderno, y si aparece incluso Kevin Costner, parece Russell Crowe, pero ya con look muy moderno, y la película se merece ese look y ese tono tan eso tan oscuro en muchos momentos,
sí,
¿no?
Porque realista, podríamos decir, ¿no?
Muy real, exacto. Y luego fíjate que por primera vez, y esto no sé si estabas de acuerdo conmigo, hacía falta una película que explicara un poco de que el por qué Superman hace lo que hace, quiere decir, continuamente la voz de la conciencia en las anteriores películas era un poco invisible porque le aconsejaba más bien Jor-El, que era el padre. Pero aquí su padre adoptivo, que es quizás más conciencia aún que Jor-El, que es un momento también muy de las películas de los 80, que puede recordar a Glenn Ford y bueno a la primera película, que es aspecto de rural, ¿no? Smallville ha sido un aspecto rural, una cosa es aspecto que psicológico que tiene él con el padre, que no, yo no voy a hacer ningún, pero sí que hay esos momentos en los que él aconseja, y durante tanto tiempo vemos por qué tiene que ser fuerte, por qué se convierte en lo que es. Y está muy bien que en toda esa primera parte tenga ese tono un tanto psicológico, para luego llegar a la segunda parte, ¿no? Y a partir de ahí un poco romper la pana ya con
romper la pana
el tema superheroico
y romper la ciudad, ¿no?
Del relanzar más bien el tono que requiere, que bueno, que durante toda la trama no deja de ser no es un drama en el fondo, pero sí con,
pero tiene drama.
La vez de forma global tiene mucho drama, y con lo cual yo creo que chapó primero para Zack Snyder de cómo ha conseguido de forma global centrar lo que es el aspecto generacional y psicológico, y este aspecto también icónico que tiene Superman, que es fabuloso, que es increíble. Es un héroe que yo lo descubrí a los 6 años de edad, un poco.
Vamos, que lleva toda la vida contigo, pues.
Sí, bastante. Yo vivía en Cornellá y recuerdo que un pequeño recuerdo que tuve, que era cuando comíamos fosquitos.
Amigo.
Había un niño en la portada que volaba, y digo, hostia, y así yo me acordaba. Sí. Y entonces me acuerdo que había unos cómics que también de un superhéroe que también volaba. Entonces aquello me gustaba, ¿sabes? Entonces pues me tiré al kiosco, empecé a volar aquellos cómics de aquel Superman. Por eso era, pues hay un momento muy divertido en la peli, que la Amy Adams está hablando con él, uh-huh. Y le dice, pero bueno, ¿y usted cómo se llama? ¿Y cómo es? Y le habla del nombre, y hay un momento que dice, super, ¿no? Se queda como así un poco a medias, ¿no? Que la gente está esperando que diga
la palabra mágica.
Uh-huh. Y no la dice. O sea, es un momento que también muy...
Ya está bien que no lo digan, también.
Se queda ahí un poco a medias. ¿Sabes? No sé qué piensas tú, pero bueno, es que a mí es una película que desde luego la han clavado en...
Yo sinceramente...
todos los puntos de vista para... Por lo menos... soy bastante, muy entusiasta sobre la nueva.
Sí, no, te veo, pero que sepas que a mí, o sea, desde que ha entrado tu llamada, o sea, la única opinión que he estado vertiendo sobre la película es un poco los comentarios que he hecho contigo, porque no me ha dado tiempo a comentarla todavía, entonces...
Perdona.
Sí, como comprenderás, pues eso, que todavía me queda, pues eso, decir mis impresiones, y que, bueno, que si tú ya dijiste la tuya, pues ahora me va a tocar a mí decirla, no sé, ¿sabes?
Vale, pues dime lo que piensas.
Bueno, mira, yo es que, sinceramente, ya con esto entramos un poco pues en los últimos minutos del programa, pero bueno, aquí vamos a exprimir mano festil hasta el final. Realmente, o sea, yo la baza que veo importante que se baraja en mano festil es que aquí, lo primero, no hablamos de Superman, hablamos de Kal-El, ¿vale?
Exacto.
Y se le trata a Kal-El como lo que es realmente y lo que ha sido siempre.
Exacto.
Es decir,
sí.
Un inmigrante extraterrestre que viene de un planeta ajeno al nuestro, y que debido a las diferentes condiciones físicas que hay en la Tierra respecto a su planeta original, pues él acaba siendo un tipo con habilidades extraordinarias. Y eso puede parecer una obviedad, pero en otras películas pues no se tiene tan en cuenta, y me refiero que aquí pues el tema integración, el tema sentirse raro en una tierra que no es la tuya, el tema de tener unos padres adoptivos que no son los tuyos reales y que además son de otra forma de ser y son de otra raza realmente, ¿vale? Todas esas cuestiones, digamos que aquí son un poco el plato fuerte de Man of Steel, que es al fin y al cabo llevar dentro de lo que supone en cuanto a ciencia ficción el concepto de Superman, pero dándole una mirada realista, ¿vale? Y todo eso, evidentemente, pues muy bien armado, muy bien ejecutado, armado primero por el señor Goyer, el señor Nolan, y luego ejecutado por el señor Snyder, pero también yo resaltaría que tanto Nolan como Goyer han sabido atar en corto un poco los excesos a los que se podría haber dado Zack Snyder con un guionista del montón y con este personaje, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro, que al señor Snyder, que tanto lo critican por ahí, pues porque siempre va a la encía de lo espectacular, porque realmente no le saca, digamos, jugo a los personajes. Pues aquí, en Man of Steel, o sea, yo sinceramente, o sea, lo comentaba antes con Jordi, y quizás con Watchmen sí que había antes, pues, unos retazos de dirección de actores, pero aquí, en Man of Steel, Snyder realmente les saca mucho partido a los actores por su interpretación, no solo por su presencia o por sus escenas de acción. Entonces, esos puntos me parecen muy importantes para que esta peli haya cuajado como ha cuajado. A mí realmente me ha encantado. O sea, yo que no tengo ninguna filiación personal, ninguna pasión como tú con el personaje, realmente, o sea, yo me lo pasé pipa desde el minuto uno hasta el final, y además, pues con un planteamiento que es bastante original, porque la intro de la película, y esto pues vamos a intentar hacer los menos spoilers posibles, digamos que tenemos la intro de la historia de lo que pasa en Krypton con sus luchas intestinas, con sus luchas político-militares entre los altos cargos del planeta, en un planeta que se viene abajo, y que después, justo después de ese, digamos, de esa intro espectacular galáctica que nos recuerda un poco al Asgard de Thor, un poco en cierta manera, ¿no? Pues nos encontramos con el Kal-El actual, de 33 años, currando en un barco ahí de forma anónima, con una barba ahí para pasar desapercibido que flipas, y es como rompiendo, ¿no? Y dices, pero paso del espacio exterior más apocalíptico, más espectacular, a una escena súper cotidiana, ¿no? Que luego ya deja de ser cotidiana cuando, digamos, se presenta la situación límite que ocurre después. Pero me refiero que ese tipo de narración fragmentada, de presentarnos al Kal-El actual, y que a través de flashbacks seleccionados en determinados puntos nos van contando toda la historia desde su nacimiento hasta que tiene 33 años, pues me parece bastante original también a la hora de afrontar la historia, ¿vale? No sé si todo sí, esto veo, que te he soltado te hace o no te hace.
Sí, el factor que dices actoral, que me parece muy bueno. Fíjate que Russell Crowe, que es un actor que, por la imagen que tiene, quizás la gente pues es muy prototípica o es muy típica, o sea, está genial, está muy bien.
Está muy bestia.
Y Kevin Costner, que mucha gente piensa, ostras, pero Kevin Costner...
¿Qué hace ahí?
Kevin Costner, haciendo de padre, es la conciencia.
Pues la peta. A mí me gusta mucho el papel que hace Kevin Costner ahí.
Está genial, tío. Y bueno, ¿y qué me dices de Diane Lane?
Mira, a mí, Juan Carlos, a mí Diane Lane me gustaba mucho cuando era joven, como actriz hablo, ¿eh? Y además es una tía muy atractiva en general. Pero es que ahora está mayor, pero es que sí, tiene ese atractivo también de mujer mayor que además lo sabe transmitir un poco y sabe usarlo en pantalla, ¿no? Y realmente aporta también madurez, aporta un poco de la sabiduría que digamos que complementa la de Kevin Costner, y a mí me parece también, o sea, otro de los puntos del casting bastante acertados.
Sí. Y un acierto, perdona que termine ya.
Sí, acabamos ya.
Favora, el personaje de Favora que sale, está en los cómics y está igual, que si es un personaje bombón, que está muy bien en la película.
Esta es la lugarteniente del general Zod, ¿verdad?
Sí, es una de las aliadas del general Zod.
Sí, la del pelo corto morena, si mal no recuerdo. Sí, esa, ya me acuerdo ya de esa. Muy bien. Oye, pues Juan Carlos, me alegro de que nos hayas llamado para decirnos la tuya. Tenemos que despedir el programa y ya hablamos en otro momento con un poco más de tiempo, pero ya sabes que aquí en la radio viene la cuchilla del reloj y nos corta el cuello, tío.
Vale, pues nada, pues hasta luego, ¿eh?
Venga, nos escuchamos en otro momento. Chao.
Hasta luego.
Pues ahí quedaban las aseveraciones conjuntas de Javi y de Juan Carlos Gallardo, que también pues nos comentó hace unos días que estaba interesado en explicar la suya aquí en Sin Audiencia. Y yo un poco, pues aprovechando esos dos minutillos que nos quedan, Jordi, voy a decir otra de las cosas que igual pues un poco en esta conversación improvisada hemos dicho, pero los puntos fuertes de la peli, aparte del guión de Nolan y de Goyer, y de un poco pues que ayuda a encauzar esa explosividad y esa espectacularidad que tiene de por sí Zack Snyder, pues es el malo, General Zod, que realmente pues aquí está interpretado por un sorprendentísimo Michael Shannon, que Michael Shannon no ha hecho hasta ahora grandes películas, pero a partir de ahora ya veremos a ver, porque el tipo aquí se pega una interpretación de las de Chapó, y además eso, que de él ya conocíamos, por ejemplo, pues una peli un poco raruna que se llamaba Take Shelter, de un tío que tenía visiones, que tenía que construir un refugio antitornados y tal, y que
sí, no la comentamos aquí en estrenos.
Sí, que yo la vi en su momento, y además ahí en esa peli ya me dio muy buena sensación el pavo, pero es que aquí ya, en un papel de mayor, aquí con efectos especiales, con su armadura, con todo el atrezo y tal, pues realmente es una de las bazas fortísimas de la película. Yo creo que me ha gustado tanto Man of Steel realmente porque yo me llevé una sorpresa, me llevé varias, pero la importante de todas es que para mi gusto esta especie de reboot de Man of Steel con la historia de Superman pues no deja de ser un remake encubierto de Superman 2 de 1980, y claro, y ahora viene, ¿y por qué a ti te sorprende eso? Pues porque a mí Superman 2, de las pelis antiguas de Superman, es la que más aprecio, es la que más me impactó en su momento, y sobre todo me impactó por los malos de la película, que...
Son los que estaban encerrados en el espejo.
Exacto, que entre otras cosas pues eran el señor...
Pero más que un espejo era un cristal, ¿no?
Era un cristal que en el que se metía la esencia del kryptoniano ahí, y eso quedaba ahí.
Pero ese cristal se hace añicos.
Exacto. Y más o menos, pues eso pasa de forma más o menos paralela en Man of Steel. Pero lo que estaba diciendo de Superman 2, hay un actorazo que en esa película hace del general Zod, que es el británico Terence Stamp, que a mí fue realmente el tipo que me dio una bofetada cuando vi aquella película. Fue una de las primeras pelis en las que dije, pero ¿por qué me gusta más el malo que el bueno? Si yo quiero ser bueno. Pero claro, cuando era pequeño no sabía que había actores buenos y actores menos buenos. Entonces, claro, visto con la distancia, evidentemente los registros de Terence Stamp no son los mismos de que Christopher Reeve, ni aunque los queramos comparar con una cierta distancia. Y eso quizás pues es un poco lo que a mí también me ha hecho que ver en esta película pues una pues eso, un descubrimiento, un reencuentro con el personaje de Kal-El, porque realmente se nombra solo una vez como Superman, y esto es un spoiler en toda la película. Pero no hace falta, no hace falta, porque realmente lo de Superman es cosa de los terráqueos y él ya tiene su nombre desde el planeta del que vino y ya está. Al respecto de los huevos de Pascua, aquellos que hablábamos en el libro, que Polaco me puso también un comentario. Polaco,
creo que esto es un spoiler.
Polaco no lo respondí más que nada porque temía hacer un spoiler en el libro y porque además pues voy siempre de culamen y no acerté a encontrar el momento para responderte. Realmente yo no vi el huevo del satélite. Más que nada porque en la escena del satélite es muy espectacular y yo en el momento que salió el satélite, pues lo que menos que me fijé es lo que llevaba puesto en el logo de la chapa, ¿vale? Pero bueno, que sepas que ya me he enterado, y no lo voy a decir, en qué consiste el huevo, y me parece bastante acertado. Pero al hilo de ese huevo hay otros huevos dentro de la película. Y hablo de huevos que tienen que ver con cartelicos también, porque al fin y al cabo lo del satélite viene por una cosa que lleva puesta el satélite ahí en la chapa, ¿no? Pues de ese tipo de huevos hay un par más, uno que tiene que ver con determinado pueblo de Kansas, de la zona rural de Kansas, sobre el que se hizo una serie de televisión que empieza por S y acaba por Bill. Y bueno, pues que sepáis que también hay un huevo referente a ese guiño a la serie de televisión. Y también debéis estar atentos en la escena final cuando los kryptonianos empiezan a dar de galletas y a romper la ciudad por los cuatro costados. Y cuando hablo de dar galletas, hablo de que un puñetazo de un kryptoniano a otro puede hacerle al que lo recibe atravesar cuatro edificios de golpe, así tal y como te lo digo. O sea, rollo Transformers, rollo Avengers, rollo Hulk, rollo, pero más aún.
Si pues... creéis que esto es una zona sin spoilers, estáis equivocados. Continúa.
Pues bueno, a lo que iba, que hay otro huevo de esos de cartelico que lo debéis buscar en unos camiones cisterna. Hay una determinada escena en la que hay, pues eso, pues en el fragor de la batalla, pues salen como medio volando unos trailers que llevan, pues supongo, combustible y llevan un logo.
Quedaos
con el logo y que el logo empieza por una letra. Pero no voy a decir la letra, que es venga va, que he dicho ya demasiado. Y con esto ya creo, Jordi, que no, con lo de los huevos
estamos,
de Pascua...
Estamos fuera de tiempo.
Estamos al borde del fuera de tiempo. Pero bueno, que sepáis que The Man of Steel se disfruta mucho. No sé si se ha notado en el tono de nuestra exposición, tanto de la mía como la de Gallardo. y que se recomiende y que se disfruta mucho y que dices, ¿cuánto dices que dura? Que es muy larga. A mí se me pasó volando, como Superman. En fin, que nos vamos con más Hans Zimmer, como no. Y la semana que viene le damos más. No sé si con Superman o con Kal-El o con qué.
Adiós.
Chao.